Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, que abrimos ya y en el que queremos compartir con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos mirar al año jubilar centrado en la misericordia que el Papa Francisco convocó el pasado viernes, coincidiendo con el segundo aniversario de su pontificado. El jubileo expresa siempre en la vida de la Iglesia la sobreabundancia del perdón y de la misericordia de Dios. Es verdad que en nuestra vieja Europa se ha desdibujado la noción de pecado, que es extraña a la cultura dominante, y con ello se ha difuminado también la idea y la necesidad de perdón y de misericordia. Sin embargo, el convencimiento de que el ser humano es frágil, pero Dios le da siempre la oportunidad de levantarse después de cada caída, es uno de los grandes tesoros de la doctrina católica, e históricamente ha influido de forma decisiva en nuestra civilización. Donde había ojo por ojo, el Evangelio enseñó a ir más allá de la justicia distributiva para dar paso a una nueva lógica de la gratuidad, acorde con la certeza de que el hombre ha sido creado y redimido por puro amor de Dios. Nadie queda excluido de la misericordia de Dios, salvo que se excluya voluntariamente a sí mismo. La Iglesia es una casa con las puertas abiertas que acoge a todos los que se dejan tocar por la gracia, para que experimenten dentro de ella la certeza del perdón. Jesús no se espanta de nuestros pecados, ha dicho el Papa, pues que tampoco nos espantemos nosotros, ni de los propios ni de los ajenos. Este es el significado del jubileo de la misericordia que se nos va a regalar. Comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Faustino Catalina. Hola Faustino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con una noticia de esta mañana, de las últimas horas, el fallecimiento del obispo emérito de Málaga, Monseñor Antonio Dorado.
Había nacido hace 83 años en Urda, en Toledo. Antes de llegar a Málaga fue obispo de Guadix y de Cádiz-Ceuta y en la conferencia episcopal en distintas etapas fue presidente de las comisiones de apostolado. Apostolado seglar, clero y enseñanza y catequesis. La capilla ardiente de Monseñor Dorado se va a instalar en la iglesia capitular del Sagrario.
Recordamos aquí las declaraciones a la linterna de COPE del presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez,
que habló de su preocupación porque la reforma educativa reduce las horas lectivas de la clase de religión. Sobre los abusos de menores dentro de la iglesia dijo que hay que denunciarlos y colaborar con la justicia pidiendo perdón y estando cerca de las familias que han sufrido tanto. También expresó su repulsa por la persecución que están sufriendo los cristianos en los últimos tiempos.
Es terrible el que a una persona, a una familia, se les ponga en las alternativas siguientes. Si no os convertís a lo que nosotros os predicamos, os matamos o tenéis que salir de aquí. Probablemente estamos retornando a situaciones, no sé si medievales o incluso anteriores a las medievales.
Vamos con otras noticias de este martes 17 de marzo, fiesta de San Patricio, el apóstol de Irlanda.
En el Vaticano el Papa Francisco ha denunciado la violencia contra los nigerianos, tanto cristianos como musulmanes, por parte de quienes abusan de la religión para hacer una ideología a favor de sus intereses de atropello y de muerte. Además ha nombrado nuevo nuncio en Cuba a Giorgio Lingua, hasta ahora nuncio apostólico en Irak y Jordania. Por otra parte, aquí en España los obispos lamentan que en el bachillerato no se garantice la oferta obligatoria de la asignatura de religión de manera suficiente y adecuada y animan a los padres a que inscriban a sus hijos en esta asignatura para el próximo curso.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos, como saben, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, muy facilito, Religión Cope. Hoy, como todos los martes, abrimos espacio en el espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Vamos a comentar el libro de nuestro compañero Luis Esteban Larra, Por mí y por el Evangelio, testimonios y reflexiones de vida consagrada. Es un libro que recoge entrevistas a 23 religiosos y religiosas españoles que ofrecen su testimonio y su reflexión precisamente con motivo del año de la vida consagrada en el que estamos en curso. Antes nos llega la firma de María Eugenia Díaz, que enfoca una vez más el deseo y el intento y a veces también la realidad que se va logrando de construir la cultura de la solidaridad y del encuentro. Y además hoy, con buenas noticias y cercanas. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas noticias, digo, sobre la solidaridad y cercana, tan cercana como que está en nuestra propia casa.
Yo creo que no lo había comentado antes,
no,
pero
no.
Bueno, alguna vez tenía que ser. Efectivamente, este mismo sábado, con las entradas agotadas desde hace tiempo, se celebra la noche de Cadena 100. Un año más, alrededor de 14.000 personas se van a dar cita en este acontecimiento musical. Y desde hace 8 años, si se incluye el concierto del 20 aniversario de Cadena 100, los beneficios del concierto se dedican a Manos Unidas, es decir, a un proyecto de Manos Unidas. Así que estamos hablando de una noche de música y de solidaridad. Como dice la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, concierto a concierto, nuestra emisora amiga, de la mano de las empresas patrocinadoras y con la maravillosa colaboración de diferentes artistas y músicos comprometidos, ha conseguido que la música llegue en forma de proyecto a los lugares más recónditos del mundo. Y eso no es solo una gran noticia, que la música sea un camino de solidaridad, sino que el grupo COPE, su emisora Cadena 100, dedique los beneficios a un proyecto de desarrollo.
Que si no estoy mal informado, el de este año se ubica precisamente en Etiopía.
Está muy bien informado, al sudeste de Etiopía, en una localidad que se llama Osana y que tiene alrededor de unos 70.000 habitantes, que básicamente se dedican a la agricultura y que son muy pobres, lo que es igual a que no tienen recursos y por lo tanto sus hijos difícilmente van a la escuela. Y no solo por las dificultades económicas, también están las de las comunicaciones. Amén de que cada día tienen que hacer otras tareas muy comunes en África, como acarrear agua o cuidar el ganado. En esta zona, los padres capuchinos tienen un centro de preescolar, solo preescolar. Así que los niños que van a este centro no pueden seguir cursando estudios. Han sido las propias familias las que han pedido a los misioneros que ampliaran las instalaciones, y ahí es donde entran Manos Unidas, Cadena 100 y todos los asistentes al concierto, quienes juntos van a hacer realidad la escuela de primaria que necesitan. Casi con toda seguridad que habrá otra escuela más adelante, seguro, para secundaria, pero todo se andará. De momento, la que necesitan va camino de ser una realidad. La noche de Cadena 100 es la noche de la solidaridad.
Y comprenderás y comprenderán los oyentes que estemos muy orgullosos de esto, y seguro que quienes participen en este concierto pues van a disfrutar de la música con un plus, con una intensidad aún mayor, sabiendo esta finalidad, este servicio que vamos a prestar. Pues muchísimas gracias por esta buena noticia, María Eugenia, por traerla.
¿Has visto cuántas?
Te portas. Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estábamos un grupo de amigas pasando fin de año en Sierra Nevada y justo media hora antes de la campanada nos quedamos sin señal.
¿Qué hacer cuando todo lo demás falla?
Entonces, una de las amigas del grupo dijo, tengo mi radio, sintonizamos y nada, nos dio muy buena suerte.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
COPE, estar informado.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí y vamos a abrir nuestro espacio para la vida religiosa, como hacemos todos los martes en El Espejo, y ya saben ustedes, quienes nos siguen habitualmente, que este espacio lo conduce Luis Esteban Larra, que lo tenemos aquí sentadito. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Lo que pasa es que hoy hemos cambiado los papeles. Ay, el entrevistador pasa a ser entrevistado y el que normalmente contempla pues pasa a trabajar. Ese soy yo en este caso, porque Luis Esteban ha escrito un libro que recoge entrevistas a 23 religiosos y religiosas españoles que nos ofrecen su testimonio y su reflexión con motivo del año de la vida consagrada. Podríamos decir que tenemos aquí un compendio de tantos espejos de tantos años.
Correcto.
Bueno,
pues buena definición.
Solo que con la ventaja que da también la palabra escrita, que permite completar las ideas y profundizarlas y ampliarlas. Se titula, para que lo vayan sabiendo los oyentes y se lo apunten, Por mí y por el Evangelio, testimonios y reflexiones de vida consagrada. Y lo ha editado San Pablo. Bueno, pues por si no le conocían suficiente a Luis Esteban, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Ay, Señor, Es una oración que canta Maritrini, que ha elegido nuestro invitado.
Sí, sí.
Bueno, pues he preguntado a quienes le conocen, no digo nombres por eso de no decir el pecador, pero piensan que es un hombre de espíritu inquieto, socarrón, buena persona, y con el mismo sentido del humor que él utiliza, alguien me dice que diga que es franciscano menor conventual, para que él lo aclare.
Conventual, sin menor, pero bueno.
Hoy se da la circunstancia, ya lo ha dicho José Luis, de que es el entrevistador barra entrevistado, y dice que le da vergüenza, cosa que no me creo mucho. Bueno, pues con todo mi cariño, Luis Esteban.
Lo
nuestro
sé.
Compañero barra también invitado es un burgalés de pro. Nació en Cañizar de Argaño hace 50 años, conocidos como Ajeros, porque antes se llamaba Cañizar de los Ajos, pero realmente se identifica con el pueblo de su madre, Susinos del Páramo. Y es que Luis Esteban se acuerda de Santa Bárbara no solo cuando truena. Doña Bárbara y don Gerardo, que nos estarán escuchando siempre, pero hoy con más atención que nunca, son los responsables de que le guste andar tanto. Llevaban a sus cuatro hijos caminando a todas partes, y responsables también de algo más importante, que no pusieran ningún impedimento cuando su tío sacerdote se lo llevó al seminario menor con 10 años. Su hermano mayor no quiso y él sí, porque tenía piscina. Como él dice, Dios entró por una piscina, aunque nos cuenta Luis Esteban que siempre consideró que una vocación de seminario menor era de segunda categoría, hasta que en 2002 el Señor le reveló que Dios le llamaba a seguirle de esa manera, y entonces se reconcilió consigo mismo. Bueno, pues podría estar contando mil anécdotas, pero hay que ir al grano. Después de estudiar teología, estudió periodismo en la Complutense, trabajó en Radio Santa María de Toledo, en la Confer, fue también su director del Día del Señor de Televisión Española, redactor jefe de Mundo Negro, y bueno, pues ahora ha dejado más el periodismo por una tarea pastoral, porque es párroco y dice que está feliz, aunque asegura que COPE le da la vida, y él nos la da a nosotros cuando viene con su alegría. Luis Esteban Larra, autor de Por mí y por el Evangelio, Testimonios y reflexiones de la vida consagrada de San Pablo.
Bueno, Luis Esteban, después de esta tarjeta de presentación...
Ay, menos mal que la radio no se ve, estoy rojo y emocionado.
No se lo crean.
De verdad.
Bueno, digo yo que después de esto de que el señor entró por una piscina, uno recorre estas 23 figuras, estampas, historias de carne y hueso que nos brindas en tu libro, y ve que el señor puede entrar pues que por cualquier puerta.
Por cualquier puerta, efectivamente. La primera parte de cada uno de los entrevistados o... con aquellos con los que he conversado, son testimonios. Me gustaría que esa parte la leyera todo el mundo. Si alguien después, en la parte de vida consagrada, por lo que sea, pues no quiere leerla porque no es religioso, porque no es creyente, por lo que sea, pues perfecto, tiene permiso para no leerla. Pero la primera parte, donde Dios entra, me estoy acordando ahora de una, por donde entró Dios, ¿no? Una carmelita descalza. Ella estudiaba Bellas Artes, va a comprar a unos grandes almacenes que todos conocemos en Bilbao, bueno, pues utensilios para pintar, lógicamente, pintura, pinceles, y se encuentra con un libro de Santa Teresa, con la vida de Santa Teresa, en una estantería de la sección de librería, ¿no? Ella no pensaba comprar eso, ni mucho menos, y justamente ese libro fue el que cambió para siempre su vida, otorgándole una felicidad eterna que todavía dura hoy en Hondarribia, sin ir más lejos.
La verdad es que hay una variedad y una riqueza impresionante de situaciones humanas, de edades, de procedencias, de estilos, de misiones, de servicios. Luego podremos ilustrar esto con diversos ejemplos, pero estoy convencido, y ahora tú nos lo explicarás, que hay una especie de hilo conductor, un hilo de oro, diría yo, que recorre estas biografías tan diversas. Evidentemente es la consagración, es esa imitación de Jesús, pobre, casto y obediente. Me gustaría que nos hablaras de esa raíz que acumula a todos tan distintos.
Claro, era difícil hacer una selección con motivo del año de la vida consagrada de, bueno, pues ¿qué criterios coges? Hombres, mujeres, por aquello de la paridad, vida activa, vida contemplativa, uh-huh, vida misionera, congregaciones históricas como es la mía, ¿no? Franciscanos, dominicos, mendicantes, etcétera. Nuevas formas de consagración, nuevas formas de vida consagrada que reconoce la Iglesia. Bueno, yo creo que está un poco un compendio de todo, ¿no? En fin, sobre todo, fundamentalmente, de vida activa, vida misionera y vida contemplativa, ¿no? O como alguna dice, evangelizar arrodillados, ¿no? Dice una de los testimonios precisamente dice, nosotros no somos de clausura, somos evangelizadoras de rodillas, ¿no? Parece una expresión preciosa, ¿no? Justamente el hilo conductor es el título del libro, ¿no? Que efectivamente no es nada original para nada, es de Jesús, o sea que tengo que pagarle el copyright, pero es por mí, por el Evangelio, o sea, esas historias historias que cuentan ellas mismas. Yo sencillamente me he sentido un poco mediador, he ido hilvanando sus historias nada más. Por tanto, los protagonistas y los autores, pues son los protagonistas, desde luego, son ellos, ¿no? Y los autores, sin duda, quizá también, ¿no? Por aquello de que a mí me ha tocado hilvanar lo que a mí me han entregado y lo que yo quiero ofrecer a todos, a la Iglesia, a la vida consagrada y al mundo entero. Porque yo creo que la vida religiosa es un bien eclesial y un bien social, ¿no? Que hay que querer, mimar y aupar, ¿no? Entonces, ese es el hilo conductor. Jesús y su evangelio, Jesús y su tarea y su misión, solo tienen sentido esos testimonios desde ahí.
Jesús y su evangelio, que cuando son acogidos y cuando esta llamada, en las diversas formas en que se puede presentar, es seguida, provoca un plus de humanidad que se percibe, yo al menos así lo he sentido en la lectura un poco diagonal que he podido hacer en estos días de estas figuras. No tienes la sensación en ningún momento que sean gente que esté como a la defensiva, que esté encastillada, que esté enfadada con el mundo, aunque muchos tienen también, acarrean pues cruces y dolores en sus vidas.
Efectivamente, no, son historias, desde luego, donde habitadas por Dios, ¿no? Son historias preciosas donde, con una normalidad tremenda, porque, bueno, en el libro aparecen, digamos, gurús, vacas sagradas, permíteme la expresión, ¿no?, de la vida consagrada, es decir, personas que se han dedicado, como religiosos, hacer una reflexión en torno a la teología de la vida consagrada, ¿no? Uh-huh. Pero junto a ellos aparecen, pues, personas anónimas, una hermanita de Jesús, una misionera, bueno, que hemos entrevistado aquí en alguna ocasión, Mercedes Arbesú en Malawi, ¿no? Personas en el más absoluto anonimato que justamente ahí están dando lo mejor de sí mismos, de sí mismas, porque han encontrado en la vida religiosa su lugar en el mundo, ¿no? Y lo han dejado todo, y lo han dejado todo. Algunas, carrera, oposición ya ganada. Y se han dedicado ahora, pues, a servir desde la actividad más frenética, en contacto con los pobres, más pobres, hasta la actividad, pues, más contemplativa. Pero, sin duda, muchas de las contemplativas, justamente han entrado por una vocación, una llamada especial a los conventos, a los monasterios, después de estar en contacto, pringadas con la realidad. Estoy pensando en dos, precisamente trabajando en Proyecto Hombre, y por tanto, como psicólogas y como trabajadoras sociales, en contacto con un dolor humano tremendo. Y ahí fueron llamadas a la vida consagrada contemplativa para no olvidar justamente la acción, sino para tenerla presente justamente desde la contemplación.
Dentro de esa variedad, de esa horquilla que nos presentas, hay algunos de tus entrevistados que son o han sido superiores, incluso superiores generales de las órdenes correspondientes. Algunos los hemos tenido aquí en estos micrófonos. Otros, como decías tú, pues a lo mejor son religiosas que están detrás de los muros de un convento sin que su nombre fuese conocido, si no los hubiese sacado tú en este libro. El factor comunitario, el factor de la dificultad de la vida en común, que también experimentamos quienes vivimos en el matrimonio, en la familia.
Correcto.
¿Cómo se afronta, cómo se vive? Háblanos de eso.
Pues, bueno, en algunos casos precisamente comentan, bueno, pues las dificultades. Yo, una de las preguntas que les hago, más o menos, en todas se sigue un guión o un estereotipo, ¿no? Pero precisamente cuando les pregunto por las dificultades que han encontrado en su vocación y en la vida consagrada y sobre todo en la vivencia de estos años, muchos hablan precisamente de las dificultades de la vida comunitaria. Bueno, ya dice el dicho latino, el adagio latino, máxima penitencia mía, vita communis, ¿no? Mi mayor penitencia es la vida en común. Bueno, pues también ha sido superada justamente por ese deseo de responder a un carisma, ¿no? Porque si la vida religiosa es algo, es vida fraterna. Y eso hay que decirlo cuando los religiosos somos pecadores y no nos queremos, y cuando recibimos el gozo y la alegría de vivir entre hermanos. Yo creo que esta afirmación primera en nada desmiente que efectivamente haya dificultades, como las hay en toda convivencia humana, ¿no? Pero que se superan desde una opción carismática y desde una penitencia comunitaria que también, aunque no sea sacramental, se aborda en las fraternidades.
Estoy seguro que en el libro aparece, y además lo he visto, el fantasma, no el fantasma, la realidad de eso, que luego habría que precisar mucho, y tantas veces lo hacemos cuando hablamos con nuestros invitados, de la supuesta crisis de vocaciones, de envejecimiento, una sensación que puede venir, pues, de agobio, de no poder mantener las obras, los servicios, que a veces desde siglos se vienen prestando en determinados lugares. ¿Cómo has visto la percepción de estos testigos frente a este problema de, bueno, pues de minoría, de a lo mejor de mayor estrechez, de mayor escasez de vocaciones, de miedo frente al relevo futuro de los que están ahora?
Pues lo abordan con una lucidez tremenda. Primero de todo, poniéndolo sobre la mesa, tal y como tú lo has mencionado, ¿no? Esto es lo que hay en la vida religiosa actual. A veces las estructuras nos agobian, a veces nos agobia también que bueno, pues seamos pocos y mayores, que no vengan tantas vocaciones, pero este libro, y no lo digo porque yo haya hilvanado esas historias, sino porque las cuentan ellos, que insisto, son los que ocupan la mayor parte, lógicamente, del texto, ¿no? Este libro es un alegato a favor de la vida consagrada. La vida consagrada en este momento, y el Papa en el año de la vida consagrada lo está poniendo de manifiesto, está haciendo un esfuerzo precioso por renovarse, por decir, la vida religiosa es y será siempre. El cómo es lo que cambiará. Y cambiará, pues seguramente de manera absolutamente diferente a como la vivimos ahora. Pero la vida consagrada, que es don del Espíritu a su Iglesia, y no de ayer ni anteayer, ni siquiera desde la época de San Francisco, sino mucho antes, va a existir siempre en la Iglesia y en la sociedad, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues será otra, pero será vida consagrada.
En todos los casos vemos un testimonio al aire libre incluso cuando se vive dentro de un convento, pero al aire libre en el sentido de que es a campo abierto, un deseo de comunicar la alegría de Jesucristo a los hombres de nuestro mundo. Y te quería hacer esta última pregunta por la relación con un mundo que muchas veces puede mirar a los propios religiosos pues con sospecha, con estereotipo, con prejuicio, con la sensación de que bah, en este mundo eso no sería necesario. ¿Cómo miran ellos a este mundo y cómo se ven en relación con la sed y con la búsqueda de este mundo de hoy?
Pues mira, me gustaría precisamente que este texto no solo fuera, lo ha publicado San Pablo, es una editorial religiosa, pero como el año de la vida consagrada, el Papa lo dice claramente, no es un año para los religiosos, ni siquiera solo para la Iglesia, sino para el mundo entero, para toda la sociedad, me gustaría que estos testimonios los leyeran precisamente personas que igual son no creyentes, pero que quieren acercarse pues de puntillas y con todo el respeto y la reverencia que merece pues pisar la tierra sagrada de estos testimonios, para darse cuenta que ellos están en el mundo para servirle, para amarle, como decía Jesús en el Evangelio el domingo pasado, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, ellos aman el mundo, aman las personas a las que se dedican, aman sin duda la actividad que desarrollan, incluso aunque sea esa actividad de evangelización de rodillas, ¿no? Con una lucidez tremenda y con unas ganas de darse a la Iglesia y a la sociedad, pues que es solo fruto y don del Espíritu, clarísimamente.
Pues nuestro amigo Luis Esteban Larra habla con la pasión de quien ha tenido estos encuentros y quien tiene en la mente y en el corazón los rostros y las vidas de estas personas que nos brinda a través de este libro, Por mí y por el Evangelio, Testimonios y Reflexiones de Vida Consagrada, que puede ser una ayuda muy concretita y muy fácil para que vivamos este año de la vida consagrada, no como un eslogan o como una cosa formal, sino realmente como un camino. Lo ha editado San Pablo y lo pueden ustedes encontrar en su librería fácilmente. Luis Esteban, muchas gracias.
Gracias a ti.
Oye, la próxima semana volvemos a cambiar los trastos, ¿eh? No te vayas a creer. Venga,
gracias.
Hasta luego. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con la noticia conocida de esta mañana del fallecimiento del obispo emérito de Málaga, Antonio Grado.
Tenía 83 años. Antes de llegar a Málaga fue obispo de Guadix y de Cádiz, Ceuta. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Antonio Dorado Soto estuvo al frente de la diócesis de Málaga y Melilla durante 15 años, hasta 2008. La capilla ardiente está instalada en la iglesia del Sagrario. Hoy estará abierta hasta las 11 de la noche. Mañana reabrirá a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde tendrá lugar la misa corpore in sepulto en la catedral, donde será enterrado. Antonio Dorado Soto nació en Toledo. Allí realizó sus estudios eclesiásticos. En 1970 era nombrado obispo de la diócesis de Guadix y Baza y tres años después tomaba las riendas de la de Cádiz y Ceuta. En 1993 se ponía al frente de la diócesis de Málaga y Melilla. Al cumplir los 75, envió, como está estipulado, su renuncia al Papa y se convertía en obispo emérito en diciembre de 2008. Aquí en Málaga decidió vivir su retiro.
En el Vaticano hoy se ha conocido la carta de solidaridad y cercanía del Papa Francisco a los obispos nigerianos.
Además también de un importante nombramiento para Cuba, corresponsal de COPE Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Monseñor Giorgio Lingua, actual representante del Papa en Irak y en Jordania, ha sido nombrado nuncio apostólico en Cuba. Tiene una larguísima experiencia en diplomacia vaticana y sobre todo en crisis. Y efectivamente Hoy se ha conocido la carta, pero el Papa la mandó el 2 de marzo a los obispos de Nigeria. Muchos nigerianos, dice, han sido asesinados, heridos, mutilados, secuestrados y privados de todo, de su gente, de su tierra, de sus derechos. Creyentes, tanto cristianos como musulmanes, escribe el Papa, han compartido el mismo final trágico a mano de personas que se proclaman religiosas, pero que abusan de las religiones para hacerse una ideología plegada a sus propios intereses de muerte. No os canséis de hacer el bien, les dice el Papa, y os doy mi sincero agradecimiento. Todos los días os tengo en mis oraciones.
Gracias, Paloma. Los obispos de la Comisión de Enseñanza animan a los padres cristianos a que inscriban a sus hijos en clase de religión.
Según los datos facilitados, el 63,5% de los alumnos solicitaron esta enseñanza el pasado curso. Ahora lamentan que la LOMCE no garantice en bachillerato la oferta obligatoria por parte de los centros de forma suficiente y adecuada. A pesar de ello, animan a los padres a inscribir a sus hijos en esta asignatura para el próximo curso escolar.
Y en Murcia se celebran las jornadas de museólogos de la Iglesia en España,
que analizan los retos de los museos en los nuevos tiempos. COPE Murcia, Paula Pascual.
Con el lema El reto de los museos en tiempos nuevos, unas 25 personas participan desde ayer por la tarde en Murcia en las octavas jornadas de museólogos de la Iglesia en España. Anoche visitaron la torre de la Catedral de Murcia. Esta mañana el obispo de Ávila y presidente de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, Jesús García Burillo, ha presentado oficialmente estas jornadas. Participan también el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, y el director del secretariado para esta comisión, Pablo del Claus de Muller. Esta tarde los participantes visitarán la catedral y su museo y diferentes iglesias barrocas. Y para finalizar, mañana miércoles, conocerán de primera mano todos los detalles del Museo Saltillo de Murcia.
Vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web, cope.es/religión. Les preguntamos qué destacan tras los últimos atentados contra los cristianos en Pakistán.
Y les damos tres opciones. Primero, la denuncia del Papa, el mundo esconde esta persecución. Segundo, el contraste entre el escepticismo de Occidente y el coraje de estos cristianos. Y tercero, si los cristianos son expulsados, el futuro de esta región será tremendo.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y les dejamos ahora en manos de los compañeros de informativos, hoy con Lorena Fernández, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo. Buenas tardes.